Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días, mil gracias por haber viajado desde Valencia a Madrid para nuestro cumple programa. No sabes cuánto te lo agradezco.
Faltaría más darte un beso en directo.
Bueno, ya es habitual. Y qué bonitas las fotos que me enviaste, gracias. Por cierto. Bonitas las fotos porque era ya el entusiasmo final con Miguel Ríos, que fue el broche de oro para
ese
programa.
Estáis los dos ahí con los brazos en alto, marcando el ritmo.
Qué bien lo
pasamos. Pero son bonitas porque hay gente bonita también. Uh-huh.
Bueno, ya es habitual que todos los medios de comunicación dediquen sus primeras páginas, yo decía, no precisamente a los 1000 programas de No es un día cualquiera, sino a noticias económicas y financieras que nos hacen pensar que la crisis que estamos viviendo puede ir a peor. Yo diría que cada vez nos sentimos más intranquilos. Hacen esas noticias que nos sintamos más intranquilos. Sí, sí, sí. La semana pasada conocimos el asunto de Goldman Sachs, una de las empresas más importantes del sector de servicios financieros en Estados Unidos, que al parecer ha cometido un importante fraude. Casi al mismo tiempo, el presidente Obama presentó su programa de modificación de la ley financiera, que fue bloqueado por los diputados republicanos. Y finalmente, esta semana, vuelven los problemas de Grecia y la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's rebaja la nota a España, lo que ocasiona un sonado batacazo bursátil. Si te parece, vamos a ir a palmos, ¿no? Vamos a empezar cronológicamente. ¿Nos puedes explicar qué pasa con Goldman Sachs y por qué es tan importante?
Pues mira, Pepa, lo que pasa con Goldman Sachs es finalmente bastante simple. Tras una investigación que realizó la SEC, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos, pues la SEC decidió acusar de fraude a Goldman Sachs y a sus directivos, y han tenido estos directivos que personarse ante el Senado estadounidense para responder a dichas acusaciones. De una forma concreta, la SEC acusa a Goldman Sachs de haber engañado a los inversores con la venta de productos de deuda pública que les ha hecho perder grandes cantidades de dinero, ingentes cantidades.
Sí.
Fíjate, se han publicado correos intercambiados entre los empleados de Goldman Sachs en los que dichos empleados reconocían que los productos que estaban vendiendo era pura basura y una cagada, así escrito. Pero esos calificativos no impidieron que los estaban vendiendo.
Sí.
El senador McCain, candidato republicano en las últimas elecciones presidenciales, se ha convertido en el gran acusador de Goldman Sachs y ha declarado que era todo lo que está en su mano para llevar a esos directivos a la cárcel. Deseo añadir que este tema ha sido abordado en el 8º foro de la CIFA, que es la Confederación Internacional de Asesores Financieros Independientes, de la que aquí hemos estado hablando y que ha tenido lugar en Madrid esta semana. Y a este foro, fíjate, ha asistido, entre otras personas relevantes, Elliot Spitzer, no sé si te suena el nombre. Es el fiscal del estado de Nueva York y más tarde gobernador del mismo estado, que hace unos años hizo pagar multas multimillonarias a las 6 entidades financieras más importantes de Wall Street. Desde entonces se ha convertido en la referencia de los que han tenido el coraje, y sigue teniéndolo, de afrontar el lobby de Wall Street a favor de lo que en Estados Unidos llaman Main Street, que quiere decir afrontar el lobby de las finanzas para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses. Elliot Spitzer ha estado muy contundente en sus intervenciones y diciendo que hay que erradicar las prácticas de los que se han enriquecido a costa de los ciudadanos y hay que meterlos a todos en la cárcel. Dice lo mismo que McCain. Y he tenido la ocasión de dialogar con este señor, que además, me vas a permitir que te diga que te felicita por permitir que en una radio pública se difunda la cultura financiera y se denuncien las tropelías de las entidades financieras que trabajan para su exclusivo beneficio y no para el lícito beneficio común de las entidades y de sus clientes. Me ha comentado, fíjate, la declaración que ha hecho en el Senado uno de los directivos de Goldman Sachs. Y este directivo ha dicho: cometimos errores y lo sentimos por nuestros clientes que han perdido mucho dinero, pero no me arrepiento porque no hicimos nada malo.
Nada, lo volveríamos a hacer.
Ay,
por favor. Me voy calentando por la mañana.
Y me dice Elliot Spitzer, ¿no cree usted que con estas declaraciones estas personas son peligrosas y que hay que meterlas en la cárcel?
Desde luego, hay que quitarlas de la circulación.
Que cada cual saque sus propias conclusiones. Lo que no podemos obviar, ¿sabes?, es que lo de Goldman Sachs se añade a lo que ocurrió con Lehman Brothers, aunque no sea lo mismo, lo que ocurrió con Madoff, el plan de rescate que tuvo que poner en marcha la Reserva Federal para salvar a ciertos bancos y otras cosas por el estilo que hace que muchos piensen pues que el sistema de servicios financieros de Estados Unidos no está curado. Y sabiendo lo que Estados Unidos representa en el resto del mundo, pues se comprende que en el resto del mundo se genera inquietud. Por ello también ha sido noticia, como has indicado, el hecho de que la reforma del sector financiero anunciada por Barack Hussein Obama haya sido bloqueada en un primer tiempo por el Partido Republicano. Bueno, por un lado, el presidente Obama parece que querer vigilar, ¿no?, más de cerca a las entidades financieras. Y por otro, los republicanos parecen no estar convencidos de que esto sea necesario. Bueno, o al menos no como lo presenta el presidente Obama. En fin, así están las cosas.
Bueno, para que entendamos de qué va esto, ¿tú podrías explicarnos las grandes líneas de la reforma que pretende poner en marcha Obama?
Pues sí, mira, voy a responder a tu pregunta, pero tenía que anotar algo con respecto al diálogo con Elliot Spitzer, y es que esto me ha generado un sinfín de preguntas, ¿sabes? Y te voy a decir, enunciar tres. ¿Ha habido en España hechos en los que las entidades financieras han engañado a sus clientes? Esta es la primera pregunta. La segunda es, si así ha sido, ¿cuántas entidades financieras que hayan engañado a sus clientes han sido llevadas ante el Parlamento español o ante el Senado español para que explicasen sus engaños? Y la tercera pregunta es, ¿cuántos políticos españoles han denunciado alguna que otra tropelía que las entidades financieras hayan cometido? Ahí dejo las preguntas y vuelvo a dar respuesta a la pregunta que me has hecho sobre
el tema de la reforma de Obama.
Bien, pues mira, digamos que podemos resumir esto en una expresión que se escucha cada vez más en inglés, que dice too big to fail, es decir, demasiado grandes para dejarlas caer. Es decir, evitar que haya entidades financieras gigantes cuya quiebra pueda poner en peligro todo el sistema financiero. Y para ello se propone crear una comisión que vigile los riesgos que asumen las grandes entidades financieras, limitando, si es necesario, los depósitos y los préstamos. Tres bancos son los que se encontrarían, en este caso, en el ojo del huracán: el Citigroup, Bank of America y JP Morgan Chase, entidades que deberían reducir su talla en un 40% si esta reforma se adopta. Se ha hablado también de la creación de un fondo de garantía, pero al parecer esta medida tiene pocas posibilidades de ser adoptada. En fin, no creo que lo que acabo de describir sea una revolución, puesto que principalmente se trata de vigilar un poquitín más de cerca a las grandes entidades financieras y crear un contexto que pueda hacer frente a las eventuales pérdidas futuras, evitando así que sea el gobierno, es decir, los ciudadanos, el que tenga que pagar de alguna forma dichas pérdidas. Ya veremos exactamente lo que ocurre, porque los republicanos han decidido cambiar de idea y la reforma va a poder ser discutida. Pero a mí me parece oportuno que nos hagamos, a las preguntas que he hecho antes, otras dos más. ¿Debemos comprender que el modelo económico vigente conlleva en sus genes una enfermedad que necesita que periódicamente los ciudadanos tengan que pagar los medicamentos? ¿Sería oportuno gastarse dinero en investigar si es posible erradicar la enfermedad de una vez por todas en vez de almacenar medicamentos? Perdón por el símil, pero creo que se entiende.
Se entiende, yo creo que sí, se entiende. Lo que quizás se entienda menos y se siga entendiendo menos es lo de Grecia, Paco. Porque hace más o menos un mes Europa iba a ayudar a ese país a salir de la delicada situación en la que se encuentra. Bueno, había una buena disposición de los mercados financieros. Pero de golpe, esas ayudas no parecen suficientes. ¿Y qué pasa? Los mercados financieros caen de forma estrepitosa, arrastrando a España, que se encuentra de nuevo en el punto de mira de los especuladores malhonestos, como los llamas tú.
Sí.
¿Podemos llegar a pensar que lo de Grecia no se va a arreglar nunca y que, por lo tanto, España va a estar continuamente y regularmente en entredicho?
Mira, Pepa, yo de verdad soy incapaz de indicar la duración, pero durante cierto tiempo esto va a seguir así. Nadie sabe muy bien cuál es la deuda de Grecia, ya que al parecer la cifra que se indicó en un momento pues está por debajo de la cifra real. Si esto es así, las ayudas que la Unión Europea había prometido no serán suficientes, sabiendo que además dichas ayudas están supeditadas a un plan de reducción de gastos que los griegos tienen que aplicar y que Alemania no se lo cree. Todo esto pues crea una gran incertidumbre y una situación propicia para que efectivamente los especuladores malhonestos puedan hacer su agosto. Mira, Pepa, te voy a una fórmula muy simple para que ganes dinero si quieres. Imagínate que eres un banco. Pides un préstamo al Banco Central Europeo dando las garantías necesarias y el Banco Central Europeo te presta al 1%.
Sí.
Y tú con ese dinero compras deuda griega que te da un 10%. ¿Qué te parece?
Bueno, facilísimo.
Pues fíjate, si además eres capaz de crear un panorama más negro que el real sobre la economía griega, vas a poder tener quizá más intereses. Y luego, pues nada, leña al fuego. Y si además eres capaz de entender las sospechas de inestabilidad a los demás países del sur de Europa, pues mejor que mejor. Porque cuando se termine el chollo griego, podrás continuar con el chollo portugués, con el chollo italiano, con el chollo español, etcétera, etcétera. Pero bueno, para volver a Grecia, sinceramente no veo cómo Grecia va a poder pagar la deuda que tiene, a no ser que se le condone una parte, como se hace de vez en cuando con los países pobres. Pero claro, ¿qué hace un país pobre compartiendo el euro? ¿Deberíamos sacar del euro a ciertos países europeos? Pues eso es lo que desean algunos. Y utilizan todos los armamentos financieros posibles para al mismo tiempo ganar dinero, como hemos visto. Y por otro lado, utilizando la lógica del capitalismo imperante, quizá la solución fuese hacer algo parecido a lo que hicieron los ingleses con la libra esterling después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué? ¿Vas a pararte ahí? Bueno, espero que no nos deje sin explicar qué hicieron los ingleses con la libra esterling después de la Segunda Guerra Mundial.
No.
Porque es que, lo dices y te paras.
No, es que se me ha ido, perdona, se me ha ido la vista un momento dado hacia una pantalla aquí que tengo aquí enfrente y que dice que los ministros de la Unión Europea se van a reunir mañana para decidir lo de las ayudas a Grecia. Llevan diciendo algo así como un mes y deben estar muy cansados estas reuniones tan largas. Bueno, pues sí, mira, los ingleses hicieron que su moneda tuviese dos valores. Uno con respecto a su economía interna y otro con respecto a sus intercambios comerciales con el exterior. Y ello permitió devaluar la libra sin cambiar su valor con respecto a las transacciones exteriores. Y en esta línea, pues quizás se podría crear algo así como el eurodracma, no sé. En fin, deseo que no se interprete que yo estoy a favor de esta medida. Quiero solamente indicar que dentro del modelo económico vigente y por el hecho de que una misma moneda sea compartida por países con economías muy diferentes, pues quizá merecería la pena reflexionar sobre esto.
¿No? Pues mira, el último minuto yo creo que deberíamos dedicarlo a otra reflexión que también merece la pena. Sí. ¿Qué significa la rebaja de la calificación que Standard & Poor's ha otorgado a la deuda emitida por el Estado español? ¿Cómo debemos interpretar esto? Porque, como sabes, hay muchos escuchantes inquietos que temen que sus ahorros se pierdan o se devalúen de alguna forma.
Vamos a ir rápido porque de verdad, mira, yo lo que aconsejo, ¿sabes?, es que los que puedan miren la viñeta de Antonio de Forges ayer en El País. Que la miren, que resume perfectamente lo que tenemos que pensar sobre lo de Standard & Poor's, pero rápidamente. Hombre, hay tres agencias a nivel mundial. Una dice que valemos 8, otra que 9 y otra que 10. Estas agencias están repletas de expertos, para que se pongan de acuerdo por lo menos que para darnos la misma nota, ¿no? Y luego resulta también que estas agencias son las que en su momento, que ya lo hemos dicho aquí y hay que repetirlo 20 veces, dieron una triple A, es decir, matrícula de honor, a las famosas hipotecas basura. Yo no quiero quitarles, porque es verdad que la situación española, pues oye, ya hemos visto con el paro, etcétera, pero esto, perdóname, es un cachondeo. Vamos, A, triple A, AA plus, AA, esta sopa de letras, vamos a ver quién se la come y a ver quién pone más fideos que otros. Que seamos un poco más serios. Claro que estamos mal. Y quiero solamente terminar diciendo algo. No sé si has visto, Pepa, en Portugal, el primer ministro portugués y el jefe de la oposición han aparecido juntos en la televisión para hacer frente a la situación portuguesa. A ver si aprendemos.
Pues mira, es lo que les decía yo a los líderes sindicales hace unos minutos. A ver si aprendemos a remar en la misma dirección, sobre todo cuando nos damos cuenta de que el barco tiene un problema.
Claro que sí, ya está bien.
Que tenerlo, yo como dice guapo. José Mota, tenerlo, lo tenemos.
Y ya está bien de que yo soy más guapo que tú, o yo tengo, no sé, más que vosotros, mientras los españoles, 1.600.000 personas que están en el paro desde hace ya un año, por favor.
Ay, Paco, aquí lo dejamos, vale, ya ves, me vais calentando a lo largo de la mañana. Un beso. Nunca mejor dicho, un besito, gracias. Vale.